Hola, ya estamos acá en La Que Huelga Radio por el 102.9 de frecuencia libertaria y también por internet, pero sobre todo por estos días en internet. Le mandamos un saludo a nuestro compa, Víctor Hugo, parece que se llama, perdón, a veces no recuerdo muy bien el nombre, no, perdón, Jesús, al compa Jesús, que nos envió un mensajito para saber si teníamos algunas dificultades, porque, bueno, no nos escuchamos por frecuencia modulada en estos días, pero, bueno, estamos en esa parte en la que nos toca resolver algunas cuestiones técnicas, pero, pues, en unos cuantos momentos ya estaremos de nuevo volviendo a la frecuencia modulada. Y bueno, pues tuve que cortar por un momento el programa de Nómada Sintópico de los compas que transmiten desde el Estado español. Y bueno, pues en cuanto terminemos con esta transmisión que hacemos desde acá, desde la cabina de La Que Huelga Radio, pues tendré que poner de nuevo a los compas para que ustedes sigan escuchándolos. Y bueno, pues estamos acá con unos compas que pues preferiría que se presenten ellos y en parte también que nos contaran un poquito, bueno, la idea que en la que pensamos que sería bueno invitarlos acá era que nos platicaran un poquito sobre unos personajes bastante peculiares, bastante interesantes de la historia de este país, que incluso yo me atrevería a pensar en algún momento que su idea rebasaba más allá de las posibilidades de seguir construyendo un país, sino pensar en otra cosa distinta. Y bueno, pues les doy la palabra para que puedan presentarse.
Yo soy Hans Christian, soy estudiante de la maestría en historia. Y bueno, sí, como la idea era hablar un poco del Partido Liberal de Ricardo Flores Magón y de Práxedis Guerrero, que fueron como, bueno, ocuparon punto central tanto en la Revolución Mexicana como en las ideas políticas que han generado no solamente, o que surgieron no solo para la Revolución Mexicana, sino que han sido parte también de ideales de muchos grupos sociales, han estado en pancartas de muchos movimientos políticos. En el 68, muy bien, veíamos a Ricardo Flores Magón encabezando o en pancartas. Y entonces no solamente promovieron la Revolución Mexicana estos dos personajes, sino realmente han estado en el ideario de los movimientos sociales en México.
Bueno, mi nombre es Miguel, igual soy estudiante de historia y en la Facultad de Filosofía, por ahí andamos rolando. Y pues, al igual que mi compañero Hans, me dedico también a estudiar un poco lo que es la historia del Partido Liberal Mexicano, en concreto de Práxedis G. Guerrero, un personaje que ha sido poco valorado por la historia estatal, que se conoce muy poco y que la gente en general no tiene idea de quién es o quién fue este personaje. Yo sostengo que Práxedis fue un elemento fundamental en la historia del Partido Liberal Mexicano, tanto por su pensamiento como por su acción, porque Práxedis alcanzó un punto de madurez militando con el Partido Liberal Mexicano, y sobre todo llegó en un momento en el que el Partido Liberal estaba en decadencia, entre los años de 1907, cuando la Junta Organizadora del Partido Liberal cae presa. Praxis es el que toma las riendas del partido y de la organización para seguir la lucha, ¿no? Entonces la idea es como que venir a hablarles un poco de la biografía de Praxis y del Partido Liberal en general, y esperamos que, pues, a ver qué puede pasar, ¿no?
Bueno, podemos ir a una rolita y enseguida regresamos. Vamos, bueno, la rola que estuvieron escuchando hace un momento fue una versión reciente de Arroja la Bomba. Bueno, primero la versión antigua y después una banda de ska que decidió hacer una parte musical de esta rola, Arroja la Bomba. Y ahora lo que vamos a escuchar es una canción que se llama... Vamos a improvisar un poquito acá de la lista que teníamos puesta. Y vamos a escuchar a un compa que se llama George Brassens, con la canción que se llama La Mala Reputación. Esto es La Que Huelga Radio, por el 102.9 de Frecuencia Libertaria y por internet. Bueno, no se vayan y acá pueden seguir escuchándonos.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastó el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr, salvo los cojos, es de creer. Ya sé con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote pa' matarme como un coyote. A pesar de que no arme ningún lío, con que no barroma el camino mío. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a ladrar, salvo los muros, es de pensar.
Bueno, ya estamos de retache. Les recordamos que tenemos un número de celular al cual nos pueden marcar, que es el 044-55-1936-1285. También está abierto el chat acá en el Facebook, en el que nos pueden encontrar como Que Huelga Radio, que con acento en la E. Y bueno, pues estamos acá platicando, como bien se anuncia ahí en el Facebook, sobre magonismo y otras hierbas, otras hierbas raras. Y bueno, pues yo creo que la pregunta de entrada sería, ¿cómo se forma? Sí, sobre todo esa creo que sería la palabra. ¿Cómo se empieza a formar esto que después se va a llamar el Partido Liberal Mexicano? O, en todo caso, se llegaría a formar lo que sería también después el magonismo, porque supongo que son cosas que al final se encauzan dentro de una misma línea, son procesos, me parece, creo que distintos, no sé.
Sí, creo que el magonismo en primer momento fue un movimiento político armado, pero también se consideró una ideología. Es como tal, dentro de esas dos partes, entonces sí se puede distinguir. Que bueno, primero surgió el Partido Liberal Mexicano, las primeras vertientes, nuestro compañero nos las puede decir, cuando empezaron a surgir, que bueno, fue en 1900 con Camilo Arriaga, que se empieza a fundar el Partido Liberal Mexicano. Realmente el magonismo ya viene hasta por 1907, un poquito más avanzado en 1908, que se empieza a surgir ya como tal una ideología un poco más radical de parte de Ricardo Flores Magón, de Praxedis Guerrero, de Enrique Flores Magón, y es cuando ya se empieza a surgir la ideología anarquista. Es cuando ellos, ya estando en Estados Unidos, empiezan a tener un contacto directo con los anarquistas, y es también esencial el contacto que tienen con el Partido Socialista de allá de Estados Unidos, puesto que aquí lo que intentaron hacer con ese partido es protegerse como tal de los ataques que tenían, y es en esos momentos cuando ya se empieza a desarrollar el magonismo. Pero bueno, el Partido Liberal Mexicano surge en 1900 y es con otros fines. Realmente el origen del Partido Liberal Mexicano se debió principalmente a abogados que pretendían un poco tirar las leyes que estaba promulgando Porfirio Díaz.
Sobre todo se da esa lucha, esas primeras luchas de las convocatorias hacia la formulación de un Partido Liberal Mexicano, son en reacción a las políticas que Porfirio Díaz estaba llevando en ese momento, ¿no? Sobre todo está en ese momento está tratando de hacer las paces con la Iglesia, ¿no? Entonces los liberales que tienen una tradición desde Benito Juárez y vienen con esa ideología bastante decimonónica, reaccionan contra eso, ¿no? Contra el Estado que se está alejando más de las tendencias liberales decimonónicas para volverse más conservador y tener relaciones muy estrechas con la Iglesia. Esa es una primera reacción, ¿no? Y entonces cuando Camilo Arriaga convoca a los sectores liberales para formar el partido, entre ellos va Ricardo Flores Magón y también un maestro de primaria de San Luis Potosí que se llama Librado Rivera, ¿no? Van a ser como que las primeras conjunciones del naciente Partido Liberal.
Creo que también es como importante señalar que en ese momento no era como tal un pensamiento radical, se basaban sobre todo en pensadores como fue Benito Juárez o el liberalismo de Luis Mora. En ese liberalismo se basaba, entonces sus propuestas no eran tan radicales en ese momento, solo era una lucha en contra de la Iglesia, pero bueno, de ahí en fuera sus propuestas no llegaban a más, empezaron a radicalizar posteriormente. El pensamiento que en ese momento promulgaban los liberales no era muy diferente al que en este momento promulgan los liberales, ¿no? O llamado neoliberalismo. Son la defensa de la propiedad privada. Propiedad, sí. Y en ese momento entonces ellos no eran tan radicales como se podría pensar. Este radicalismo empieza a surgir a partir de 1908, que es cuando ellos ya desterrados totalmente, ya no tienen aquí apoyo, lo empiezan a encontrar en Estados Unidos, pero a partir de movimientos socialistas y anarquistas, y es cuando tal se empieza a desarrollar el movimiento, bueno, la ideología anarquista de Ricardo Flores Magón, pero en un momento fue bastante conservadora, si lo podríamos llamar liberal en ese momento.
De hecho, yo creo que la radicalización del pensamiento de Ricardo Flores Magón es mucho antes, ¿no? Este es en 1908, ya es como que la culminación, ya es cuando se vuelve un pensamiento netamente anarquista. Pero esta radicalización se dio sobre todo entre 1902, 1903, 1904, cuando el Estado porfirista ve en esos liberales que se están reuniendo un peligro, ¿no? Ya ya no ven que solo son reuniones que van contra cierta forma de relación del Estado de Porfirio Díaz con la Iglesia, sino que Ricardo Flores Magón entre 1902 y 1903 dice que hay que combatir al Estado como tal, bueno, a las injusticias del Estado, ¿no? Que la dictadura no solo debe ser cuestionada en ciertos aspectos religiosos, sino que la dictadura debe ser cuestionada en todos los aspectos sociales, todo el modelo económico que Porfirio Díaz viene llevando a cabo, ¿no? Entonces, esta radicalización lo va a llevar a romper con esa línea liberal de Camilo Arriaga, ¿no? Sobre todo que estaba impulsando la formación del Partido Liberal Mexicano. Y al mismo tiempo va a comenzar una persecución por parte de la dictadura contra esos elementos que ya se ven cada vez más radicalizados. De hecho, Regeneración cambia en un primer momento su título, ¿no? Porque en primer lugar es un periódico que no sé si tengas el dato correcto, pero cuando sale el primer número de Regeneración, su encabezado dice periódico contra que combate las injusticias o algo así, ¿no?
Sí, en un primer momento Regeneración era más bien un periódico jurídico, no fue en otra cosa, atacaban el cómo se llevaban a cabo las leyes, para quiénes eran, pero en realidad el Regeneración en un primer momento no tenía esa perspectiva revolucionaria.
Sí, y es en 1903-1904 cuando su encabezado cambia a periódico independiente y de combate, ¿no? Ya cambiaron totalmente la línea liberal y el pensamiento, ahora sí que se está conformando, yo creo que aquí a partir de este momento, un pensamiento magonista. Entonces viene en este momento la encarcelación de Ricardo Flores Magón, de Librado Rivera, de Enrique Flores Magón también. Estamos hablando de los años de 1903. Y cuando Flores Magón sale libre, pues ve que la lucha aquí, la manera en la que él plantea cómo combatir al Estado, es imposible, ¿no? Porque el Estado lo está persiguiendo en todo momento. Ya no hay forma de dar una lucha abierta contra el régimen si a cada rato están recibiendo puros golpes y golpes y no hay manera de devolverlos, ¿no? Entonces, Ricardo Flores Magón, junto con Enrique Flores Magón y Juan Sarabia, que son estos liberales que son como que los más radicales en este momento de los que convocan a la formación del Partido Liberal, deciden exiliarse hacia los Estados Unidos, y es un poco lo que ya hablaba mi compañero Hans sobre la radicalización que se va a dar en este momento. Pero esta radicalización se da sobre todo, hay que tomar en cuenta un factor, que es en esos momentos Estados Unidos tiene una efervescencia social muy grande, sobre todo porque hay mucha inmigración, hay italianos, hay españoles sobre todo que llegan a los puertos de los Estados Unidos en California o del otro lado en el Atlántico, que son anarquistas, son socialistas y algunos comunistas. Entonces esta confluencia de ideologías va a permitir que los exiliados mexicanos comiencen a comulgar con estas ideas y su pensamiento vaya a dar otro giro, ¿no?
Sí, así es. Realmente ya es en Estados Unidos cuando ya encuentran pues otros intereses, encuentran otro tipo de características que los hace ir más a un pensamiento mucho más revolucionario. De mi compañero hablaba de esta evolución que hubo en Regeneración. Primero se llamó como tal periódico jurídico independiente, ya en la segunda época, que empezó a partir de 1904, decía periódico independiente de combate, y sí, realmente ya lo continuaron ya fuera Jesús Flores Magón, que después de su primer encarcelamiento sintió las penas y ya no quiso regresar, ya eso, él pensó que ya no era para él ese tipo de penuria. Sin embargo, Ricardo, Enrique y Juan Sarabia continuaron la lucha, y ya en ese momento ya su pensamiento empezó a tomar otra postura, empezó a mostrarse un poco más
Contestatario.
Contestatario, un poco más, ya no tanto hacia ver qué era lo que estaba haciendo el Estado, sino volcarse contra el Estado, ¿no? Ya era lo que buscaban ellos.
Y también supongo que en esta primera parte es, ahora que tú decías que pasan como de una parte en la que solamente están en la idea de la difusión de las ideas del liberalismo social, que viene con Benito Juárez, quizá un poquito antes, y es, digamos, la primera fractura, ¿no? En la que hay ciertos personajes que se quedan en esta primera parte. Supongo que también estar todo el tiempo en la cárcel de Belén y otras de las prisiones de la Ciudad de México, pues era bastante jodido como para seguir, digamos que era una apuesta de vida, ¿no? En este sentido. Y son sobre todo estos personajes que no solamente, bueno, los hermanos Magón, sino también este otro personaje bastante interesante que es Librado Rivera, ¿no? Ahora, ustedes, bueno, mencionan, ¿no? Como esta parte que importante, digamos, en la idea de que se empiezan a radicalizar ya cuando están en Estados Unidos, todo este contacto que hay con organizaciones anarquistas, socialistas, y creo que también como en Estados Unidos está viviendo todo un proceso de organización, ¿no? De formación de organizaciones de la clase obrera, por ejemplo, la IWW, ¿no? La AIF, perdón, no sé si va por ahí, creo que sí. La AIF, ¿no? Sí. Que son socialistas, los Gublis son como de tendencia más anarquista. Entonces, digamos como en este sentido, quizá, ¿no? Empezaron como a tener mayor cercanía con estas tendencias, con estos círculos. Pero ahí la pregunta que yo les quiero hacer es cómo, digamos, ellos desde Estados Unidos, pero otra banda que se empieza a hacer cercana a ellos, ¿cómo se empiezan a crear estas redes, no solamente en la Ciudad de México, sino también, por ejemplo, en la frontera, ¿no? En la frontera con Estados Unidos, en otras zonas como Veracruz, ¿cómo se empiezan a crear todos estos círculos? No sé si llamarlos magonistas o grupos relacionados al Partido Liberal Mexicano.
Yo tengo un concepto que tomo del libro de Rubén Trejo, un libro que se llama Magonismo, Utopía y Revolución. Él menciona que a estos grupos o a los simpatizantes del Partido Liberal Mexicano, él los llama pelemistas, ¿no? Un poco para diferenciarlos de lo que es el magonismo, el núcleo duro del magonismo que está en torno a Ricardo Flores Magón, a Enrique, a Librado Rivera, que son como el núcleo duro de la junta organizadora. Entonces yo estoy de acuerdo con este término y yo creo que es correcto definirlos así, ¿no? Como pelemistas a los simpatizantes.
Sí, bueno, en este aspecto sí realmente el magonismo se enfocó a las relaciones con los obreros que podía tener y que sobre todo le daban fuerza a su movimiento, porque la fuerza del movimiento que pensaba Ricardo Flores Magón, en la cual se iba a fundamentar también su ideología y que le iba ya internacionalizar su pensamiento, el anarquismo ya no iba a ser solamente de la lucha de México, ¿no? Sino ya iba a ser internacional el movimiento revolucionario. Lo intentó hacer con los obreros de Estados Unidos, fue realmente con ellos, con las, los sindicatos que tú nos mencionaste, que él, bueno, forjó las relaciones para más adelante llevar a cabo el ataque tan conocido que hizo a Baja California y tan criticado siempre que ha sido, y sin estas relaciones que llevó a cabo, que creo yo son más importantes para el magonismo, no tanto para el Partido Liberal Mexicano. El Partido Liberal Mexicano estaba llevando otros movimientos armados, pero el magonismo como tal, a partir de Ricardo Flores, de Ricardo y Enrique, se concentró principalmente en Estados Unidos, y fue a través del periódico de Mother Earth, que es un periódico en el que en ese momento se estaba publicando ya en Estados Unidos, y en el cual surgían solamente artículos anarquistas, socialistas, pero bueno, todos volcaban sobre esa ideología. Es ahí donde el magonismo se nutre principalmente. Sin embargo, aquí en México fue el Partido Liberal Mexicano el que siguió las riendas.
Ahora bien, tú hablabas de las redes del Partido Liberal, ¿no?, en México. ¿Cómo se gestan estas redes? Pues básicamente estas redes se van conformando a partir de Regeneración. Regeneración es como la punta de lanza de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, que desde el exilio está tratando de conformar un movimiento revolucionario. Regeneración va de contrabando, pasa las fronteras, se distribuye sobre todo la frontera norte, que comprende los estados de Chihuahua, Sonora, Baja California en menor medida, pero sobre todo en esta línea, ¿no? Sonora, Chihuahua y Coahuila, pero igual llega también hasta las costas de Veracruz y de Oaxaca y de Guerrero. Hay filtraciones de Regeneración que van como que conformando estas redes que van a ser la base de apoyo del Partido Liberal Mexicano, y son las que le van a dar la fuerza en un primer momento, o en varios momentos diría yo, la fuerza para intentar llevar a cabo una lucha armada como tal contra el régimen.
Vale, pues les late si vamos a un corte musical.
Seguro.
¿Quieren escuchar algo o le doy de acá de no sé?
No, allá sí están.
Bueno, vamos a escuchar una rola que se llama Los Olvidados, de un cantante que se llama, a ver, acá lo tengo, se llama Pedro Soriano. Y bueno, los dejamos, están escuchando La Que Huelga Radio en el 102. Perdón, por internet. Y bueno, les recuerdo que tenemos abiertos los chats por si quieren enviarnos unos mensajes, algunas preguntas que tengan para acá a los compas. Y pues no se despeguen, están en La Que Huelga Radio.
Dieron su vida al ideal, vendieron su alma a la verdad. Musan, Landauer, Bakunin, un silencio de muerte cubre los mil gritos de libertad. Cementerio y tranquilidad, cementerio y tranquilidad. Poeta sin poetizar, sin institucionalizar. Durruti, Seguí, Ferrerico, Coquí. Vuestro espíritu en mar se hunde. Moscú, Washington y La Paz velan las tumbas y las urbes. Velan las tumbas las urbes. Solo ha quedado soledad de aquellas libertarias cumbres. Huérfano el sol, huérfano el mar, ceniza roja y negra la lumbre. Gris la esperanza, gris la verdad de todo aquel que os redescubre de todo aquel que os redescubre.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Esa fue la rolita de los olvidados y viene, creo que muy bien a este tema. No solamente creo que por el hecho de que podamos hablar de los magonistas, porque al final creo que ese término, aunque reconoce muy bien a los personajes, ¿no? Que digamos que tuvieron una parte muy activa, borra de pronto de la memoria a otros personajes. Creo que también juegan un papel muy, muy importante en esta historia, y que además me parece que los encierra en determinado momento, en un tiempo específico, y que después, ¿no?, se borra esa, digamos, como esa parte fundamental que tuvieron que ver en esta historia, ¿no? Y lo digo desde los círculos de obreros que se fundan, desde a lo mejor una infinidad de periódicos, aparte de Regeneración, que tuvieron que editar estos personajes. Hablo también de Librado Rivera, ¿no? Que después de que regresa de Estados Unidos, bueno, tiene una participación bien activa en las organizaciones obreras en Tampico y en la Ciudad de México. Y también otro personaje que es Práxedis o Práxedis.
Práxedis.
Práxedis Guerrero. Bueno, entonces, en este sentido, sería interesante si pudieran comentar un poco cómo, antes de que se empiecen a, digamos, a organizar, ¿no?, a tener un poco de claridad sobre la importancia de los primeros levantamientos magonistas, levantamientos armados magonistas, sobre todo en el norte, bueno, en el norte, y creo que hubo uno entre Veracruz y Oaxaca, ¿no? Uh-huh. Me parece. Antes de esto, creo que hubo como una movilización, ¿no?, como un proceso de organización de obreros que, sobre todo, bueno, tiene como sus puntos más representativos, que son en Veracruz, ¿no? Que son el Círculo de Obreros Libres, creo que se llamaba, ¿no?
Sí, sí.
¿En dónde?
Sí, en Río Blanco. Pues, como bien señalas, hay la historia, tanto como la estatal, como la propia historia libertaria, que muchas veces señala a Ricardo Flores Magón como el gran líder y el gran personaje histórico de las luchas por la emancipación. Se toma siempre a este personaje como el central, ¿no?, olvidando que detrás de él hay una infinidad de gente que hizo posible la lucha del Partido Liberal Mexicano. Incluso el propio Flores Magón no se cansó de señalar esto siempre, ¿no? Siempre tenía ahí la denuncia de que dejen de llamarnos magonistas, ¿no?, porque nuestro movimiento revolucionario no se articula en torno a un solo hombre, ¿no? Nosotros contamos con mucha gente que está detrás y que trata de construir un país mejor para poder legar un futuro mejor todavía, ¿no? Luchar contra las opresiones del presente para poder en un futuro pensar en una nueva era, ¿no? Y es muy correcto tu señalamiento, que yo también retomo. Ahora, hablabas de la conformación de los grupos pelemistas, les llamo yo. Como les señalé anteriormente, Regeneración nuevamente es como que el elemento articulador de todos estos movimientos, porque gracias a la distribución de Regeneración, el Partido Liberal Mexicano en el exilio comenzó a nutrirse de muchos cuadros en el interior de la República. Mucha gente empezó a simpatizar con los postulados esgrimidos en torno a los artículos que Ricardo, Librado y Juan Sarabia escribían desde el exilio y que llegaban vía regeneración, ¿no? Entonces, gracias a ello, se fue conformando toda una amplia gama de cuadros que estuvieron en contacto siempre, cuadros en el interior de la República que estuvieron en contacto siempre con la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Y en torno a estos cuadros, los de mayor confianza adquirieron mayores responsabilidades al interior de la Junta Organizadora. Se les llamaba delegados especiales, ¿no? Cuando ya alcanzaban la confianza plena de la Junta, se les nombraba delegados generales y estos estaban encargados de organizar tanto grupos obreros, en un primer momento podríamos llamarlos mutualistas, que son como que de apoyo primero, y hasta organizaciones sindicales de mucho mayor peso, ¿no? Que van a encargarse de formar van a formar como que los elementos para futuras luchas obreras de mayor peso. Entonces, son muy claras estos ejemplos, sobre todo, bueno, yo supongo que la mayoría de la gente sabe de las luchas, de las grandes huelgas de Cananea y de Río Blanco, ¿no? Que se llevaron en, la de Cananea fue en junio de 1906 y la de Río Blanco fue en enero de 1907. Los elementos articuladores son estos llamados delegados especiales que empezaron a, se movieron desde la frontera, vinculados con Ricardo Flores Magón, con la consigna de organizar grupos, y en Cananea fue así, ¿no? Llegaron, empezaron como que a hacer una labor clandestina en un primer momento y a conformar un grupo de obreros que después de una serie de agitaciones se declaró en huelga, exigiendo mayores salarios, mejores prestaciones. También la lucha por las 8 horas diarias de trabajo, ¿no? Y esto fue el detonador de la gran huelga de Cananea, que acabó en una violenta represión con la intervención de rangers americanos que cruzaron la frontera y desbarataron ese movimiento. Igualmente en Río Blanco, un delegado especial, no tengo su nombre, pero tengo su apellido, se apellidaba Neira y Olivares, son los que van a ir desde la frontera hasta Veracruz, y en Veracruz van a hacer una labor de agitación en torno a las fábricas textiles. Curiosamente, en Río Blanco no es una huelga como tal. La huelga, sí se da una huelga en un primer momento a finales de 1906, pero es en Puebla. Los trabajadores de Río Blanco, que estaban organizados en torno al gran círculo de obreros que organizaron Neira y Olivares, se solidarizan con la huelga de Puebla y se declaran en rebeldía, ¿no? Entonces, en enero hay un paro, llega el ejército. Antes de que llegara el ejército, pues los obreros están demasiado agitados, ¿no? Ya la efervescencia social ha llegado a un punto en el que ya no pueden aguantarse más. Y los obreros asaltan las fábricas de las textileras de Río Blanco y se van contra las tiendas de raya. La asaltan y enseguida marchan hacia otro punto de Veracruz para llevar a cabo una rebelión. Yo creo que el término correcto sería la rebelión, más que una huelga, es la rebelión de Río Blanco, porque ahí lo que fue un levantamiento como tal, que igualmente acabó reprimido brutalmente y nada, ¿no? Son estos elementos articuladores que se organizan en torno a regeneración, sobre todo.
Luego hay otro, bueno, no sé. Luego hay otro momento entonces, que sería el de, platicábamos hace ratito mientras estaba la rola, que viene justo ya a partir de 1908, cuando son estos levantamientos armados en sobre todo en Chihuahua, y en la que aparecen sobre todo otros personajes, ¿no? Que digamos que se van uniendo al Partido Liberal, ¿no? Se van uniendo a estos hermanos que van camino hacia el norte y que tienen una participación importante, ¿no? Es el caso de Práxedis.
Sí, claro. Práxedis va a adquirir una mayor relevancia a partir de 1907, 1908, por ahí. No, pero la historia de Praxis es muy, muy interesante, ¿no? A diferencia de la biografía de Ricardo Flores Magón, que espero Hans nos pueda hablar un poco más de sus antecedentes, Praxedis nace en el seno de una familia acomodada. Él nace en Guanajuato, en un pueblo que se llama Los Altos de Ibarra, nace en una familia de hacendados, ¿no? No tiene mayores problemas económicos, tiene una vida muy, muy holgada hasta su adolescencia. Curiosamente, Praxedis no acaba sus estudios secundarios, se queda hasta ahí, pero es un tipo muy autodidacta, es un tipo al que le gusta leer de todo, ¿no? Ya para los 15, 16 años ya es un tipo muy letrado, ha leído a Rousseau, a los clásicos de la época, y se ha puesto un poco en contacto con la literatura anarquista, ¿no? Kropotkin, Bakunin, estos clásicos. Entonces Praxedis va como que a partir de esta formación autodidacta adquiriendo una conciencia de clase. Para los 18 años Praxedis toma una decisión que su familia no comprende, ¿no? Él decide abandonar a su familia de hacendados para cruzar la frontera con los Estados Unidos y trabajar como cualquier obrero mexicano, como cualquier bracero mexicano que desde esas épocas va cruzando la frontera en busca de trabajo, sobre todo, ¿no? De una vida más mayor, con una mayor remuneración. Entonces Praxedis, en el año de 1904, ya bajo una concepción autodidacta, decide renunciar a sus posesiones materiales y hacer vida de trabajador en el otro lado de la frontera. Allí mismo, recordemos que estos años son de gran efervescencia social y de organización sindical entre los trabajadores, tanto mexicanos como estadounidenses. Praxedis se alcanza a politizar bastante conviviendo con los trabajadores, y tan es así que comienza una labor de organización y agitación entre los trabajadores mexicanos. Praxedis va a fundar el Club Obreros Libres en las minas de Arizona, en un pueblo que se llama Morenci. El Club Liberal Obreros Libres, algo así, no tengo su dato exacto en este momento. Y a partir de este momento Praxedis va a entrar en contacto con la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano, que está en San Luis, Missouri. Para estas fechas, 1906, el Partido Liberal ha lanzado su manifiesto, su manifiesto a la nación y el plan, ¿no?, del Partido Liberal Mexicano.
Pues sí, al contrario de Praxedis, todos los Flores Magón, desde Ricardo, Jesús y Enrique, pues nacieron en el seno de una familia totalmente, no se puede llamar pobre porque tenían para comer, pero no tenían para una educación. Ahí se demuestra que el único que pudo educarse fue el mayor, Jesús Flores Magón, probablemente porque era el único que tenía ganas, ¿no? Pero en sí, también los más pequeños, Ricardo y Enrique Flores Magón, fueron unos autodidactas. Igualmente la orientación de su papá, que su papá fue un militar que luchó al lado de Porfirio Díaz, y su madre, que vivieron en un pueblo, toda su niñez en un pueblo totalmente católico, creo que eso los dejó influenciados en cierto momento, pero bueno, al fin y al cabo de sus vidas, abandonaron todas las posturas con las cuales nacieron, desde las normas que les pudieron dar sus padres, la lealtad al país mismo que su padre les dio, todo eso lo fueron un poco criticando. Sin embargo, bueno, no vamos a olvidar que Ricardo y Enrique nunca olvidaron a su país, ¿no? Siempre estaban luchando en contra de un gobierno, en contra del Estado. Fue hasta el último que bueno, ya reflexionaron que realmente el Estado no podía, fuera gobernado por quien, bueno, estuviera quien estuviera al frente del Estado, era una institución que no podía dar pie a la libertad. Y esa libertad ellos la encontraban precisamente, podría ser también por las influencias de su madre, pero bueno, también se debe a Kropotkin, en el amor. Precisamente el amor es el que las lleva a olvidar. y a dejar todo el... Bueno, el amor ya se convierte como en este motor de la lucha revolucionaria de Ricardo y Enrique, ya hasta el final de su vida. Pero sí es importante ver que ellos no nacieron en una familia tampoco educada. Sus padres no acudieron a la escuela. Él mismo acabó nada más la preparatoria. De la preparatoria ocupó todas las herramientas posibles. Jesús se las proporcionó también. Jesús le enseñó cómo escribir. Le enseñó los libros que habían leído. Todos los libros que había leído él. Se los mostró a su hermano. Y bueno, a través de eso él logró tener una educación. Pero bueno, lo primordial por lo cual se le considera que es como el protagonista de la lucha revolucionaria que se llevó a cabo en el norte, es porque bueno, él le asignó como un pensamiento, ¿no? Le asignó una ideología y que él fue desarrollando posteriormente. No hay que olvidar que también él desechó la propiedad. Para él la propiedad no tenía un valor fundamental para el hombre, como lo tuvo en su principio, en sus primeros momentos, el liberalismo. Para él ya posteriormente la propiedad se convirtió como en un obstáculo para que el hombre alcanzara su libertad. Y creo que es importante conocer un poco que los orígenes, puesto que ahí su madre le enseñó siempre que era el avión bien supremo o un poder supremo que guiaba al hombre, y bueno, él desarrolló posteriormente que no era Dios el que lo guiaba, ¿no?, sino era el amor precisamente al prójimo el que guiaba al hombre. Creo que eso es algo que no se ha señalado de Ricardo Flores Magón y que es muy importante conocer, puesto que es como la parte fundamental del magonismo ya en su momento anarquista.
Ya, bueno, pues yo ahí quisiera poner de manifiesto que, bueno, cuando hablaban acá los compas sobre este móvil que va a ser el amor, no estén pensando en esta postura, por favor, ¿no?, de la República Amorosa, que por ahí andaba circulando, nada que ver, suena un poco chistoso, sí, pero en otro sentido, ¿cómo se va configurando esta parte de la influencia indígena, campesina, en el pensamiento de estos integrantes del Partido Liberal Mexicano? Porque, bueno, hay varios momentos en el que tienen, sobre todo, alianzas con ciertos grupos, ¿no?, que tienen una participación activa dentro de los círculos anarquistas, ¿no?, en el norte. Y estoy poniendo el ejemplo de los tarahumaras. Hay una parte en la que Nicolás Tebernal en sus memorias habla justamente de algunas digamos como entrevistas que tenían con ciertos grupos tarahumaras. Y también hay otro momento en el que empiezan a tener acercamiento con los yaquis, ¿no? Son, digamos, como que, ¿cuál sería este? ¿Cómo fue este acercamiento primero? Y después, ¿cómo ese acercamiento con los grupos indígenas creo que logra darle otro giro, ¿no?, a lo que en un primer momento fue un liberalismo social llano, y después se empieza a configurar en una ideología ya claramente anarquista, ¿no?
Sí, bueno, en realidad eso también tendría que ver un poco, el acercamiento que tuvieron con las comunidades, tendría mucho que ver, más bien también con el lugar donde nacieron. Ellos, el Ricardo y Enrique, bueno, la familia Flores Magón, proviene de Oaxaca, y es realmente en esos primeros momentos cuando también tienen acercamiento con estas comunidades, en las cuales ellos no solamente ven más bien una forma de vivir, ven una forma de vivir en comunidades en la cual no existía la propiedad. De hecho, es lo que, bueno, se puede ver como como de carácter mítico, ¿no?, que es como el trasfondo cultural que se encuentra ya en Ricardo Flores Magón, y que, bueno, es me gustaría decirles el lugar donde nació, que es en Teotitlán del Camino, en Oaxaca, que en ese momento, bueno, si estamos suponiendo, nació en 1873, era una comunidad indígena en la cual él desarrolló su niñez. Él llegó aquí por aproximadamente a la edad de 13, 14 años, vivió aproximadamente 13 años entre las comunidades indígenas. Es ahí donde desarrolla todo este acercamiento a las comunidades, y es de donde ya él, bueno, de hecho también de ahí saca su idea de ya de restituir la propiedad, que ya lo había visto con los obreros, que el comunismo se acerca mucho a eso, el anarquismo más, que es el quitarle la propiedad al patrón y dársela al trabajador, ¿no? Al que la produce, el que produce como tal el producto. Y esto lo ve precisamente en estas comunidades. Él ve comunidades que son propietarias, pero que a su vez ellas mismas producen. Ellas no necesitan del capitalismo, no necesitan como tal de una institución política que las haga apegarse a normas, apegarse a leyes. Esos pueblos viven sin leyes. La Constitución mexicana no les llega totalmente a ellos, ¿no? Ellos viven las leyes, sus normas, las crean propiamente ellos. Y realmente es ahí donde viene su primer acercamiento a estas comunidades. Y de hecho es de las... no tengo el dato bien, pero sí es en esas comunidades y en esa parte de su vida en donde tiene un acercamiento precisamente con los indígenas.
Sí, claro, esta experiencia vital de la cual habla mi compañero, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque una vez que los Flores Magón y compañía conocen las teorías anarquistas, socialistas, y comienzan a introducirse en este pensamiento, pues se van dando cuenta de que la realidad campesina mexicana no difiere de la teoría, ¿no? De la teoría libertaria, en la cual el anarquismo, sobre todo, que se basa en el apoyo mutuo, en la propiedad colectiva y la explotación colectiva de la tierra, no difieren. Entonces, como que esta teoría pues le cae como anillo al dedo, diría yo, ¿no? Y por eso busca muchas veces muchas alianzas con estas comunidades. Y esto se da sobre todo en la parte de Sonora, ¿no? Hay un yaqui, como bien lo mencionas, De apellido Palomares, que va a estar muy influenciado con la junta, bueno, va a estar muy relacionado con la junta. Palomares va como delegado especial, va a tener la responsabilidad de organizar a los grupos yaquis en Sonora para levantarse en armas en 1908. Entonces, no tanto, sobre todo es en Sonora y en las unas zonas campesinas de Veracruz, ¿no? Se me olvidó el nombre, pero en Veracruz también tienen una base social campesina, ¿no? Que se va a levantar en armas en 1906 igual. En Chihuahua yo creo que hay una relación mucho más cercana con los rancheros, más que con comunidades tarahumaras, ¿no? Van a ser los rancheros del norte, de Casas Grandes, sobre todo del distrito de Galeana, en esa época de distrito de Bravos. Estamos hablando de lo que hoy sería Ciudad Juárez, y esa zona norteña fronteriza va a ser la que le va a brindar la base social al magonismo tanto en 1906, que va a haber un intento de levantamiento armado y un intento de toma de Ciudad Juárez, como en 1908 y en 1910 con el ingreso de tropas liberales comandadas por Práxedis Guerrero a la Revolución Mexicana. Y bueno, yo quería retomar un poco, para hablar un poco más sobre Práxedis. Me había quedado en 1906. Práxedis, al fundar un grupo de obreros denominados Obreros Libres, se va a vincular directamente al Partido Liberal Mexicano, y es ahí donde va a ingresar. Práxedis viene por otra línea, ¿no? Nunca se había inmiscuido en la organización del Partido Liberal, sino hasta estas fechas, ¿no? 1906. Pronto Práxedis va a alcanzar la confianza de Ricardo Flores Magón y compañía al interior de la Junta, y le van a dar nombramiento de delegado especial. Cuando en 1906, 1907 Ricardo Flores Magón, Liberado Rivera y Antonio Villarreal caen presos, todos los esfuerzos de la junta organizadora, que en ese momento han estado tratando de organizar un movimiento armado, se van a venir abajo. Y Praxedis se va a hacer cargo primero de la edición de un grupo, de un periódico que se va a llamar Revolución. Ya no solo se trata de esta regeneración que es de combate, ¿no? Ya el título nos va a dar una clara característica de lo que ahora pretenden los pelemistas, ¿no? Es derrocar a la dictadura por medio de las armas, y todos sus esfuerzos se van a canalizar hacia este objetivo, ¿no? Y en 1908, estando presos los integrantes centrales de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, Praxedis se va a hacer cargo de esa organización. Él va a ser el que va a organizar, junto a Antonio de Pía Araujo, que está en la frontera sur de Texas organizando a los grupos de Coahuila, y Praxedis con los mineros de Arizona y con los trabajadores migrantes del norte de Chihuahua, van a organizar tres intentos de levantamientos armados, ¿no? Tres intentos de rebelión. Dos van a ser en Coahuila, en Las Vacas, y son Las Vacas y uno más en Coahuila, pero no recuerdo el nombre ahorita, y el otro va a ser en Palomas, Chihuahua. Palomas es un pueblo que está distante de unos 20 kilómetros de Ciudad Juárez. Y Praxedis va a cruzar la frontera y va a intentar tomar la aduana de Palomas, pero va a fracasar, igual que los otros movimientos armados. Entonces, pareciera que en 1908 los esfuerzos del Partido Liberal Mexicano por impulsar la revolución van a venir abajo, pero curiosamente Praxedis, y después de una serie de detenciones de varios cuadros, de varios delegados especiales y de la junta, de la detención de los miembros principales de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, Praxedis se va a hacer cargo nuevamente de la organización de nuevos movimientos armados. Tan es así que en 1910 Praxedis va a cruzar la frontera con un grupo de liberales, de pelemistas, para ingresar a la Revolución Mexicana. Desafortunadamente Praxedis va a morir en los primeros combates, y yo sostengo la idea de que con la muerte de Praxedis el Partido Liberal Mexicano perdió a uno de sus cuadros más importantes en la lucha armada. Y pues de Praxedis, yo creo que lo más que quisiera resaltar es que en él se sintetiza todo el pensamiento anarquista como tal, de los grandes pensadores anarquistas, ¿no? En Praxedis va a haber como que una gran influencia. Por ejemplo, se ve muy claro, ¿no? En estos movimientos armados hay una línea de organizar grupos clandestinos que se van a encargar de levantarse en una fecha determinada, ¿no? Es una influencia. Praxedis es un hombre de acción, y yo lo vinculo mucho con el pensamiento de Bakunin, ¿no? Bakunin siempre estaba tratando de organizar por todos lados clandestinamente grupos para levantarse en armas, ¿no? Igual Praxedis en todo momento no va a parar. Desde 1907 hasta 1910 va a estar llevando a cabo intentos de organización de grupos. También Praxedis tiene mucho de Kropotkin, ¿no? De esta idea de la ayuda mutua, que se ve sobre todo en su forma de pensar y de actuar. Y pues yo creo que también hereda un poco de esos anarquistas, como de esa influencia sobre todo de Tolstoy, ese vegetarianismo a ultranza, ¿no? De no comer carne por no lastimar a los seres vivos. Praxedis lo hereda también y se vuelve vegetariano en esos años igual, ¿no? Ah,
mira, esta por ejemplo, esta parte yo no la conocía, es bastante interesante porque, bueno, hasta donde yo había sabido que se había difundido esta idea del vegetarianismo y otras cosas que iban acompañadas del anarquismo, era en la Guerra Civil Española, pero bueno, está interesante, ¿no? Ya a principios de siglo, muy a principios de siglo, que ya estos compas empiecen a difundir también, junto con la idea de que la cultura es para todos, ¿no? La difusión de periódicos, que también vaya acompañada de esto, es bastante interesante. Y ahí yo también lo que quisiera añadir, no sé si esté de más, que es, ahorita que hacías la relación con Kropotkin y Bakunin, que es que Guerrero también comparte ese mismo origen, ¿no? Es decir, sí, claro. Paralelamente tienen también ese mismo origen de familias,
sí, un origen social
pudientes, ¿no?
Ajá, acomodado, ¿no?
Sí. Bueno, el silencio incómodo que sonó por acá solamente fue unas miradas en las que nos estuvimos acá dudando, poniendo un poquito en duda esta afirmación, pero bastante interesante, ¿no? Me parece. No sé si quieran añadir algo más y vamos a una rola o... Bueno, hace rato veníamos platicando que se les antojaba una rola que se llama Mis Colegas. Solamente está la versión en vivo. Entonces vamos a escuchar esa rola con Escape. Y enseguida retachamos. Están escuchando La Que Huelga Radio. Bueno, antes de irnos les recuerdo que en el sitio de la radio, que se llama quehuelga.net, si ustedes acceden al antiguo sitio, hay una parte en la que tenemos una selección de libros que tratan la temática libertaria, en la que van a encontrar obras de Carrasquer, de Archinov, de Kropotkin, de Rodolfo Rocker. Están en PDF, ustedes pueden descargarlas. Y bueno, también si tienen algunas otras obras que quisieran compartir con la banda que anda luego navegando en internet, pues también puede hacérnoslas llegar por el correo electrónico y con gusto pues las colgaremos ahí en el sitio. Entonces nos vamos con Escape y regresamos.
Sin ganas de sonreír, de sonreír, hemos quedado en el barrio. Unos litros y 100 duros de hachís perdidos en cualquier lado, soñando con escapar, con escapar la mayoría del paro. Y el que curra del trabajo temporal, han pasado 10 años. Mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el mapo. Hace poco lo acabaron de enterrar, la heroína no acudió a su funeral.
¡Vamos, peña!
¡Yeah, chaval! Siempre a la sombra de la sociedad, somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad, no te dieron la oportunidad. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. Existe una alternativa, legalizar. Esto tiene que cambiar, lo vamos a cambiar.
¡Seguimos!
¿Qué te ha pasado, princesa? Que no te vio sonreír, sonreír. Aún no tienes tu dosis. Por la noche te tienes que prostituir, maldita mierda prohibida, que nuestro sueño rompió, lo rompió. Hablábamos de injusticias, comentábamos nuestra revolución, comentábamos nuestra revolución.
¡Fuerte todos!
¡Yeah, chaval! Siempre a la sombra de la sociedad, somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad, no te dieron la oportunidad. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. paraíso al infierno. Hay un paso, nada más. La prohibición es un business. La droga existe y no la vas a eliminar. La solución consiste en legalidad. Y el chaval, siempre a la sombra de la sociedad, solo la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad. No te dieron la oportunidad. A mis colegas y a la peña en general, no dejéis nunca, nunca esclavizar. La unión hace la fuerza, nunca lo vas a olvidar.
Muchas gracias, gente. De puta madre.
Bueno, ya estamos de regreso y les recuerdo, bueno, estamos escuchando La Que Huelga Radio. Quería decirles que, bueno, ya estamos casi en la, muchas gracias, en la recta final de esta entrevista, de esta plática, debate, y otros etcéteras que pueda tener. Yo tenía por acá un texto que es quizá de la época y que a lo mejor podría definir bastante bien a estos personajes del Partido Liberal Mexicano y todos los que en algún momento los acompañaron, y dice: si no hubiera sido por esto, podría haber vivido mi vida hasta el final, hablando en las esquinas a los hombres desdeñosos. Habría muerto, desconocido, inadvertido, quizá fracasado. Ahora no hemos fracasado. Esta es nuestra carrera y nuestro triunfo. Nunca pensamos en toda nuestra vida haber podido hacer tanto por la tolerancia, por la justicia, por el entendimiento entre los hombres, como hemos hecho ahora por casualidad. Nuestras palabras, nuestras vidas, nuestros dolores no son nada. Las vidas que nos quitan, vidas de un buen zapatero y de un pobre vendedor de pescado, eso es todo. El último momento nos pertenece, la agonía es nuestro triunfo. Bastante fuerte, son palabras de una declaración que el 9 de abril de 1927, desde la prisión de Charlestown, en Estados Unidos, pues envían hacia la prensa y hacia sus compañeros estos dos personajes anarquistas italianos, Sacco y Vanzetti, que fueron injustamente prisioneros. Y creo que muy bien define al final, no solamente, y que fue importante, digamos, ese amor por la libertad, por la lucha, por las causas que defendían. Su vida de estos personajes estaba dedicada básicamente a eso, ¿no? A luchar por sus ideas, por lo que estaban convencidos. Y bueno, otra cosa que también me parece importante y que les voy a lanzar la pregunta es, digamos, cuando es el levantamiento maderista en la zona norte, en Ciudad Juárez, ¿no?, en toda esta parte de Chihuahua, como que sí se opacara, ¿no? De pronto, esta marea, ¿no?, que encabeza Francisco y Madero, perdón, con el inicio de la revolución, como que opaca, ¿no?, todo este proceso que los magonistas venían llevando a cabo desde 1904, ¿no?, que ustedes mencionaban, y sobre todo los levantamientos armados en Chihuahua. Se ve como que si, o sea, ya el magonismo se pierde, ¿no?, entre las tinieblas de este otro espectro social que va a ser el maderismo. No sé qué pudieran platicar ustedes un poco al respecto.
Sí. Yo creo que, bueno, haciendo una crítica al propio Partido Liberal Mexicano, es que estos siempre llevaron una línea una línea muy trazada, ¿no? De organización. Siempre estuvieron enfocados en llevar a cabo una organización de tipo clandestino, organizar grupos secretos en diferentes partes de la República y sobre todo en el norte del país, para que estos se levantaran en armas en determinado momento, ¿no? Siempre fue su línea, desde 1906, que fueron los primeros levantamientos armados, hasta 1910, esta táctica fue así, ¿no? Una táctica guerrillera insurreccionalista, como la que proponía Bakunin, sobre todo, fue así. Entonces, cuando Madero y su partido antirreeleccionista en 1909, a raíz de la entrevista a Díaz-Krillman, en la que Porfirio Díaz dice que va a fomentar la organización de la actividad política para fortalecer la democracia, pues Madero comienza a tomar mayor relevancia a partir de una organización abierta en todo el país, que le va a permitir obtener una mayor influencia que la de los propios liberales, que por su táctica siempre fue muy clandestina, muy de grupos cerrados, ¿no? Entonces Madero se agencia la organización social que el Partido Liberal Mexicano venía construyendo desde varios años ya, ¿no? Y por eso lo opaca rápidamente, porque la lucha maderista es una lucha que se declara en todo momento abierta e incluso pacífica, ¿no? Que desde que comienza se desliga del Partido Liberal Mexicano porque a estos los considera violentos y que la lucha violenta no es el camino. Una vez que siente en carne propia la represión del sistema, entonces ya no ve de otra más que levantarse en armas. Y es gracias a esta organización abierta que le va a permitir absorber la organización del Partido Liberal Mexicano. Y por ese motivo creo yo que van a quedar opacados. Pero no fue tanto. Yo creo que dentro de la historia estatal se ha opacado incluso la propia participación del Partido Liberal Mexicano en la Revolución. No fue tan así. Yo creo que hay una participación muy clara, sobre todo nuevamente gracias a Práxedis, ¿no? Que es el que estuvo organizando desde 1908 estos núcleos en la frontera de Chihuahua, que es donde justamente va a tener su epicentro la Revolución Mexicana como tal. Práxedis está ahí, Práxedis está organizando desde abajo en todo momento la organización revolucionaria. Tan es así que cuando Práxedis cruza la frontera desde El Paso, Texas, por Ciudad Juárez, en diciembre de 1910, para sumarse a la revolución, pues va a ganar adeptos rápidamente. Praxis cruza con alrededor de 20 hombres y en unos 2-3 días ya ha duplicado su número de hombres tan solo en la zona de Ciudad Juárez, ¿no? Y de Galeana. Entonces, Praxis se va a dar el lujo de dividir su columna en dos, ¿no? Para buscar influencias, expandir su influencia en esa zona, sobre todo.
Sí, y bueno, más allá también de esta ruptura histórica que todos conocemos, el maderismo y el magonismo, que realmente sí se debió a que, bueno, Madero adoptó como tal la estructura de gobierno que tenía Porfirio Díaz, no la modificó, únicamente la conservó para que se pudieran llevar a cabo elecciones. Y es ahí donde viene también un punto importante, ¿no? Porque Madero como tal, su ideología era bastante conservadora. En ese momento él lo único que quería él era promover una democracia, promover el voto general, pero ese voto era únicamente, no cambia mucho en la modernidad, no en la modernidad, en la actualidad, no cambia mucho que únicamente podían elegir personas que ya se sabe que van a llegar, personas de las cuales no vienen de los grupos sociales más bajos. Y bueno, en ese caso Madero no tenía una ideología radical como lo pudo tener los integrantes del Partido Liberal. Madero, de hecho, había estudiado un doctorado en Francia de relaciones comerciales, y bueno, Madero posteriormente dijo que él únicamente había estudiado para hacer más riquezas, y esos estudios, bueno, pues se vieron cuando él realizó su movimiento armado, que no tenían como tal un trasfondo meramente revolucionario. Él sabía cómo dirigir una empresa, sabía cómo generar negocios, y eso era lo que llamaba la atención a muchísimas clases políticas que en ese momento lo apoyaron, ¿no? Él como tal promovió un nacionalismo, pero su ideología no fue más allá. Sin embargo, Ricardo Flores Magón, ¿no? Él sí, su ideología, como dice mi compañero, se radicalizó totalmente su forma la forma de pensar que se llevaba en esos momentos, o que guiaba en esos momentos la Revolución Mexicana. Para él, el Estado, lo único que hacía era conservar las clases sociales, como lo hizo Madero. Las clases sociales permanecían, y si esas clases sociales eran no eran semejantes, bueno, había una desigualdad que se notaba, y el Estado lo único que hacía era mantenerlas, claramente la revolución no iba por el camino que quería Ricardo Flores Magón, ¿no? Él le quería dar otro tinte, se podría llamar un tanto utópico, pero sí él quería una destrucción total del Estado, de la propiedad y de las clases sociales. Él de hecho decía que el Estado no se podía sostener sin lo económico. Si se derrumbaba lo económico, si se derrumbaba el capitalismo, no iba a existir el Estado. Lo contrario a Madero. Madero promovió el capitalismo y lo llevó hasta sus últimas consecuencias. En este caso, creo que también podría ser una diferencia muy notoria, ¿no? La ideología que llevaba cada quien. Sin embargo, Madero, pues, ganó la confianza de las clases políticas que en ese momento dirigían, las clases militares también. Sin duda alguna, podemos recordar apenas, que está lo de la Decena Trágica, el movimiento que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas como reconocimiento de Madero. Sin duda alguna, ellos no hubieran se hubieran hecho compatibles las ideas de del ejército con las ideas de Ricardo Flores Magón, y creo que eso también lo llevó a una ruptura, ¿no? Esta ruptura que todos conocemos.
Bueno, pues no sé si tengan algo más que agregar.
Pues yo francamente podría estar todo el día hablando aquí de Praxedis, pero no quiero aburrir a la audiencia tampoco, ¿verdad?, con un solo tema. Solo quiero agregar un último punto, ¿no? Esta participación de Praxedis en la Revolución Mexicana, que se desconoce totalmente. Yo creo, bueno, y es que hay un problema aquí, ¿no? Porque uno como historiador no puede trabajar a partir del hubiera, ¿no? El historiador como tal trabaja a partir de hechos consumados, y es muy, muy criticable y muy condenado cuando hace estas especulaciones. Sin embargo, yo tengo la hipótesis de que Praxedis, de no haber muerto tan temprano, porque Praxedis muere desafortunadamente el 30 de diciembre de 1910, 10 días después de que apenas había cruzado la frontera, muere por una bala perdida en el pueblo de Janos. Yo considero que de no haber muerto, Praxedis había alcanzado una relevancia muy importante dentro de la Revolución Mexicana, porque si antes les decía que en Praxedis se sintetizan el pensamiento de los grandes anarquistas como Kropotkin, Bakunin, de Tolstoy incluso, en Praxedis también se sintetizan la actitud de los grandes caudillos populares de la Revolución Mexicana. Estoy hablando de Zapata y Villa, por ejemplo, ¿no? Praxedis, pocos lo saben, pero era un gran jinete, y esto es fundamental en los grandes caudillos populares, ¿no? Al igual que ellos, Praxedis también tuvo una formación militar elemental. Él participó en su juventud en la segunda reserva que organizó Bernardo Reyes a principios de 1900, e incluso alcanzó el grado de subteniente de caballería, al igual que Zapata y al igual que Villa, que Villa, por ejemplo, y Zapata igual fueron forzados por leva a participar en el ejército, y ahí obtuvieron una instrucción militar elemental. Praxedis también llevaba esa misma instrucción. Entonces, era un gran jinete, era un sujeto con conocimientos militares elementales que van a ser fundamentales para la Revolución Mexicana, ¿no? Y de estos grandes caudillos populares. Pero sobre todo era, y los testimonios de la época nos lo dicen, Praxis era un gran ser humano, ¿no? Y sabía ganarse las simpatías de las personas con las que convivía, ¿no? Yo quiero despedirme leyendo una síntesis de que elaboró Ricardo Flores Magón y Enrique Flores Magón acerca de su pensamiento y de cómo era Praxis como persona, ¿no? Enrique nos dice: Praxis era un revolucionario de clara inteligencia y voluntad de acero, audaz, discreto, perseverante y optimista. En suma, dotado de todas las cualidades que debe tener un precursor de grandes cataclismos sociales, poseía la bella cualidad de no tener ambiciones personales, que son otras prendas morales que debe tener todo luchador honrado. Y Ricardo Flores Magón nos completó esta descripción con la suya propia, que dice: trabajador incansable era Praxedis. Nunca oí de sus labios una queja ocasionada por la fatiga de sus pesadas labores. Siempre se le veía inclinado ante su mesa de trabajo escribiendo aquellos artículos luminosos con que se honra la literatura revolucionaria de México. Hombre abnegado y modestísimo, nada quería para sí. Varias veces le insistimos en que se comprase un vestido. Nunca lo admitió. Todo por la causa, decía sonriendo. Una vez, viendo que adelgazaba rápidamente, le aconsejé que se alimentara mejor, pues se mantenía con un poco de legumbres. No podía soportar, me dijo, que yo me regalase con platillos mejores cuando millones de seres humanos no tienen en este momento un pedazo de pan que llevarse a la boca. Ese era Praxis Guerrero. Y bueno,
a mí también me gustaría, por último, dar como una conclusión de lo que fue Ricardo. Que en sí Ricardo, o de lo que es, ¿no? Que Ricardo Flores Magón no únicamente fue un estandarte para la Revolución Mexicana, sino lo es en este momento en todos los movimientos sociales y muchos de los movimientos políticos que existen. Y bueno, me gustaría terminar con una frase que dice Ricardo Flores Magón. Esta frase la da, de hecho, en sus obras que él escribe y las cuales no han sido muy editadas, y que bueno, refleja un poco del pensamiento que ha dicho o que se estructura al último de su vida. Y dice: siempre te he dicho que todo gobierno es malo para los pobres. Mientras los pobres tomemos el fusil para derribar a un gobernante y poner otro en su lugar, no tendremos más que miseria y opresión. El remedio está en que los pobres nos unamos para derribar todo gobierno y hacer que la tierra, la maquinaria, la casa, todo cuando existe, sea propiedad de todos.